El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Si hay algo que nos produce muchas veces inseguridades, son las cosas que no controlamos: el futuro, lo incierto. Y por eso ahora dice que está de moda pues hacer todo en hoja de Excel, ¿no?, para saber los cálculos matemáticos y saber qué hay que hacer en cualquier caso, porque nos desconciertan las cosas que no controlamos bien. Porque hay una diferencia real y muy clara entre lo que es una expectativa en la vida y una esperanza. La esperanza, muchas veces las expectativas están marcadas por lo que nos han dicho, lo que puede resultar bien si hacemos tal o cual cosa, y muchas veces son muy humanas, están marcadas por nuestra expectativa humana, por lo que creemos que tiene que ocurrir, por nuestro plan, por nuestra previsión. Mientras que la esperanza tiene algo que no controlamos, algo que nos desborda, algo que va más allá de lo concreto. Lo que le pedimos siempre al Señor es que nos dé la posibilidad de tener una esperanza más firme, ¿no?, una expectativa más grande. Y justamente eso es lo que hoy queremos pedir. Porque la esperanza va muy unida a la fe. Pero que a veces nuestra fe es débil. Es débil, o está mal formada, o es inmadura, o es un poco mágica. Y cree que si hacemos, rezamos tal o cual cosa, pues seguro que se va a cumplir lo que queremos. Y cuando no sucede, pues perdemos fe. Vamos perdiendo, como el depósito de la fe se va vaciando en la medida en que no recibimos lo que esperamos. Y cuando lo recibimos sube, ¿no?, aumenta la fe. Es una fe un poco pobre, podríamos decir, un poco demasiado humana. La fe de la que hoy nos habla, la fe de la que quiere realmente en este año de la fe regalarnos el Señor, es una fe distinta. Es una fe que nos hace creer en cosas que no vemos, que no tocamos, que no palpamos, y que escapan a esos cálculos humanos previsibles y muy nuestros, ¿no?, muy marcados por lo que queremos. Y porque en realidad muchas veces no sabemos bien lo que pedir, o pedimos mal. El otro día me decía una persona, me hablaba de una canción que yo no conocía, que en la que el que cantaba recordaba su historia y decía: «Te doy gracias, Señor, por las oraciones que no escuchaste. Porque gracias a que no las escuchaste, mi vida ha sido mucho mejor. Porque a lo mejor me empeñé en algo que no me iba a hacer feliz, en una persona, en un deseo concreto, y no me lo concediste. Y en aquel momento me rebelé contra ti. Pero ahora que miro hacia atrás veo, menos mal que no me escuchaste. Menos mal que no hiciste realidad aquello que te pedía». Yo creo que en nuestra vida, si pensamos en nuestro pasado, seguro que hay oraciones no escuchadas que hoy agradecemos que el Señor pues no nos hiciera tanto caso como en ese momento quisiéramos. Son ese tipo de oraciones. Pero por otra parte, hablando de otra canción que estoy de canciones hoy, ¿eh? Hoy no hay peli. Pero otra canción que es muy buena, que hablaba de, bueno, que se llama Uno de Nosotros, y la canción está referida a Dios y habla de Dios, y en un momento de la canción dice: «Bueno, si te apareciera Dios con su rostro y pudieras hacerle solo una pregunta, ¿qué le preguntarías? Solo una pregunta, solo una petición, ¿qué le pediríamos?». Muchas veces nuestras oraciones están muy marcadas por la preocupación del momento, por la necesidad del momento, por la ansiedad que tenemos, por la angustia, porque queremos que se cumpla ya lo que nos quita hoy la paz o lo que pensamos que nos va a hacer feliz. Y dejamos de pedir con un sentido más amplio, con una perspectiva más grande, con una mirada más profética o más de fe, con una mirada de fe. Nos cuesta pedir así. Y eso porque realmente muchas veces no sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Yo creo que los curas a veces nos empeñamos en decir, hay que hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Y luego siempre la gente te dice, bueno, pero ¿qué quiere? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se descubre? Y es difícil saber lo que Dios nos pide en cada caso. ¿Dónde está escrito? ¿No? Hay personas que llegan a nosotros para que le digamos por aquí o por allí. Porque así por lo menos alguien externo a nosotros asume la responsabilidad. El que se equivoca es él. Me lo dijo el cura, ¿no? Hay mucha gente que va con el certificado, esto me lo dijo el cura, que ya con eso toma la decisión. Y no es así, porque el cura se puede equivocar, y porque la decisión es mía, y yo la tomo. Pero para saber lo que Dios quiere de mí, tengo que conocerme, en primer lugar, ¿quién soy yo? Hace poco me decía una persona, en el santuario, es la primera vez que me dicen que para crecer en mi fe, tengo que conocerme a mí mismo, tengo que saber cómo soy, quién soy. A mí me sorprendió, quizás no lo he escuchado de esa forma otras veces, aunque sabía que pasaba, pero después de muchos años de camino que llevaba esa persona recorrido, era la primera vez que le decían que uno tiene que conocerse a sí mismo para crecer en la fe. Y yo creo que es algo evidente, si lo pensamos, hoy que está tan de moda el autoconocimiento, el conocerte a ti mismo y tantos medios y libros de autoayuda que existen, nos parece evidente. Hace muchos años el padre Kentenich, a principio del siglo pasado, le hablaba a unos jóvenes y le decía, el mundo está avanzando mucho, hace 100 años está avanzando mucho, ahora ya podríamos decir que avanza vertiginosamente. Y le decía, el hombre de hoy conoce muchas cosas del mundo exterior, conoce muchas lenguas, tiene muchos conocimientos, pero hay un mundo que permanece desconocido para él, que es el de su corazón. Hay un lenguaje que sigue sin entender, que es el de su corazón. Y hoy podríamos decir lo mismo. Sabemos mucho de fuera, tenemos muchos conocimientos gracias a Internet que nos comunica con todo el mundo, pero el mundo interior, donde no hay cobertura, es el interior del corazón, ahí nos cuesta mucho sumergirnos. Ahí nos da miedo, nos da vértigo. Decía el Beato Juan Pablo II, no tengáis miedo de vosotros mismos. Yo creo que a veces nos pasa eso, tenemos miedo de nosotros mismos, de conocernos de verdad, de saber lo que hay en el corazón, y nuestro corazón se cierra y no avanza. Y no avanza. Todo eso tiene que ver con el ciego Bartimeo, aunque penséis que no, pero tiene que ver con el ciego Bartimeo que está sentado al borde del camino y sin fe, sin poder ver, sin saber bien hacia dónde tiene que ir, por eso está al borde del camino. En nuestra vida nos encontramos con personas que se quedan al borde del camino. Y a veces nosotros nos podemos quedar a ese borde del camino, porque no sabemos bien lo que Dios quiere, porque no sabemos qué pasos dar, porque nos da miedo, porque no vemos. Y cuando no vemos, nos paralizamos. Aunque hay que reconocer que luego la ceguera, cuando uno, las personas que tienen el drama, ¿no?, la dificultad, el dolor de no ver, sin embargo Dios le concede también las otras facultades que les ayudan a crecer. Y recordando las Paralimpiadas, me sorprendía mucho ese partido de fútbol de ciegos, no sé si lo visteis, pero la capacidad que podían tener para jugar al fútbol sin ver. Con lo cual Dios nos regala facultades y nos ayuda a salir de aquello que es un problema. Y lo hace de distintas formas. Pero una de las formas como lo hace es a través de personas. Justamente el ciego de hoy tenía algunos que le decían cállate. Que es lo que a lo mejor hacemos nosotros con mucha gente en la vida, cállate. Estás mejor callado, no molestes, ¿no? O hacemos con los niños a veces, o cállate, no incordies, quédate al borde del camino. Y cuando hay gente que nos molesta, la dejamos al borde del camino, ¿no? Porque gritan mucho, porque molestan. Y a veces somos nosotros los peores enemigos de la iglesia, ¿no? Porque alejamos a mucha gente de la iglesia. El otro día una persona que venía a hablar conmigo me decía, en un momento de la conversación, es que a mí no me gustan ni los curas ni las monjas. Y lo conté muy honesto porque estaba hablando conmigo. Y me parecía muy bien que no le gustaran. Pero en realidad, ¿por qué no nos gustan de repente la iglesia? Porque hemos tenido experiencias donde hemos visto a alguien que nos decía cállate. Cállate. Vete. No sigas. Hemos tenido experiencias negativas que nos han hecho no encontrarnos con un Dios misericordioso, sino con un Dios vengador, juez, inquisidor, rígido, que nos cerraba las puertas, anticuado. Y nosotros somos esa imagen, somos esos que en el borde del camino podemos ayudar a otros a acercarse a Dios, o bien decirles, quédate ahí, aléjate. Y sin embargo hay otros, que son los que, cuando Jesús ya le dice, llámalo, los que se acercan a este ciego. Dice, levántate, que te llaman. Qué bonito es poder decirle a alguien, levántate, que te llama. Creo que en nuestra vida deberías tener mucho más momentos como este, que podríamos decirle a muchas personas, levántate, que te llama Dios, que Dios te quiere. Levántate, deja el borde del camino, levántate y camina. Deberíamos esos instrumentos de Dios, o esas manos de Dios, o esas voces de Dios que llegan a aquellos que están al borde del camino, que están lejos, que a lo mejor han perdido la fe, o su fe se ha debilitado, o simplemente su fe se ha alejado de la iglesia y se ha quedado en la fe en Dios, en su corazón, pero ya no creen en la iglesia. Deberíamos ser capaces de acercar a esos ciegos para que recobren la vista y para que cambien. Pero por otro lado también nosotros somos esos ciegos. Y cuando uno ve el Evangelio este, la perspectiva de la ceguera personal, lo bonito es ver ese proceso de cambio que tiene el ciego. Porque el ciego, a veces, cuando uno es ciego, pues en el campo de la fe, se queda muy tranquilo al borde del camino. ¿Al borde del camino qué significa? El manto de las seguridades, la comodidad del borde del camino donde no me implico, donde no me comprometo, donde no me responsabilizo de nadie ni de nada, donde a lo mejor ni siquiera soy capaz de amar. Ese es el borde del camino. El borde del camino tiene oscuridad, pero tiene también seguridad o comodidades. Muchas veces, aunque creamos, a veces vivimos un poco al borde del camino. Nos cuesta comprometernos, nos cuesta que implicarnos más. Nos cuesta ser solidarios con los que no tienen, especialmente en este tiempo de crisis, y dar de lo que nos sobra, porque nos da miedo el futuro, porque nos inquieta qué va a pasar después si damos ahora. Nos da miedo responsabilizarnos de alguien porque pensamos, ¿y si luego soy infiel? ¿Qué va a pasar con esta persona? Nos da miedo que nos quiten el tiempo, y por lo tanto nos quedamos al borde del camino. Porque ver con la mirada de Dios, recobrar la vista, es exigente. Más exigente que no tener vista. Más exigente que no ver. Porque el que no ve, pero no se complica, vive su vida. El que no profundiza en su corazón, ese grito del alma, lo que grita en nuestro corazón de verdad, y porque no profundiza, pues vive superficialmente. Y vive bien, con una paz tranquila, entre comillas. Pero sin descubrir realmente lo que Dios quiere de él. Sin vivir la vida apasionadamente, sin entregar su corazón, sin amar, sin implicarse, sin dar su vida por los demás. El amor es lo único que nos dignifica. Dignifica a los demás y nos dignifica a nosotros. Nos hace capaces de levantar a alguien del camino y nos hace capaces de encontrar un sentido en nuestra vida porque estamos amando, porque estamos entregándonos. Eso es lo que Dios le permite, lo que Cristo le permite hoy hacer a este ciego. Porque le dice, ven, tu fe te ha salvado, vete, tu fe te ha salvado. Pero él le sigue, él se queda con Cristo, él sigue su camino, él empieza a cambiar de vida. Cuando miramos este proceso, nos preguntamos hoy, bueno, ¿cuántas veces hay mantos que nos dejan al borde del camino, que nos atan ahí, que no nos permiten implicarnos, que no nos dejan ver lo que Dios quiere de nosotros, y nuestra fe se convierte en una fe bastante muerta y bastante pobre? Pidamos al Señor que nos regale una fe viva, una fe capaz de descubrir su voluntad, una fe que nos deje inquietos permanentemente, que nos haga caminar siguiendo a Cristo, pero que lo haga con ese espíritu que tenía María. Que María fue capaz de dejar su manto al borde del camino, dejar sus seguridades y aventurarse con el Señor en ese sí de la Anunciación y seguir su camino. María fue capaz de arriesgarse en los miedos que implicaba, porque siempre hay una cuota de miedo grande en cualquier salto de fe. Pidamos al Señor hoy que nos regale un corazón así, un corazón capaz de vencer los miedos, capaz de saltar. Y ahora cuando hablo de saltar me acuerdo siempre de Félix Baumgarten este que decía, es humano tener miedo. Bueno, tan alto no me extraña, pero él lo decía después de la experiencia, pero cuando pienso en el salto pienso en él, y como cuando se suelta, ¿verdad? La imagen esa que se suelta, así debe ser nuestra fe, ser capaces de soltarnos y dejarnos caer en los brazos de Dios. Porque esa es la confianza que nos permite vivir con paz, vivir anclados en el corazón de Dios. Si no, siempre vamos a estar sujetándonos a cualquier cosa y a cualquier persona, queriendo no caernos. Decía Benedicto XVI, ya con esto quiero acabar, que la fe está siempre unida a ese claro oscuro de la fe. Decía, ¿cuántas personas con fe han sufrido la soledad? Han sufrido la falta de que Dios me hable en el silencio. Han sufrido la persecución, han sufrido el no entender el porqué de tantas cosas. Y sin embargo, han permanecido fieles en ese camino. Pidamos al Señor que nos regale ese corazón, capaz de seguir al Señor fielmente, aunque muchas veces no entendamos, aunque tengamos dudas, aunque haya oscuridades, aunque nos sintamos perseguidos, aunque experimentemos el silencio de Dios en nuestra vida, que pasará muchas veces, porque la gente se piensa que todos que los curas escuchamos a Dios a todas horas, pues muchas veces hay mucho silencio también, y en nuestra vida de oración muchas veces hay silencio, y la experiencia de la Madre Teresa, que todos conocéis, pues cuánto silencio hubo en su corazón de Dios, y sin embargo se mantuvo fiel. Lo que nos pide el Señor es que nos aferremos, nos agarremos a ese manto de Jesús, a sus pies, para suplicarle que no nos deje y que nos permita seguirle allí donde Él quiera. Pidamos hoy que nos enseñe a gritar como el ciego y que nos enseñe también a seguirle como lo hizo Él.